Hola, ¿qué tal? Te habla Gonzalo Ferrer, editor responsable de EfectoSonoBlog.com, y estamos con una nueva entrega, con un nuevo episodio de nuestro podcast referido al Gran Premio de Mónaco, que va a dejar o que dejó muchísima tela para cortar, porque tenemos que atacar varias aristas, ¿no? Lo que parecía un triunfo seguro de Ferrari, ya sabéis que hacer la pole en Mónaco significa tener el 70% de la carrera ganada, bueno, salvo que te lo cruces a Iñaki Rueda, ¿sí? Porque tiene nombre y apellido el responsable de la debacle del equipo Rosso Corsa, ¿no? Podemos hablar de la fantástica carrera que hizo Checo, de lo rápido que estuvieron en Red Bull para mandarlo, para meterlo en boxes, para cambiar cubiertas, para dejarlo en ridículo a Ferrari, que no reaccionó nunca, reaccionó mal y tarde. Esa es la verdad. Vamos a hablar de la lluvia. Que el problema no es tanto la cantidad de agua que cae, que mucha gente se confunde y dice, no, pero no los dejan correr como antes. No, bárbaro. Estoy de acuerdo con vos. Deberían poder correr, pero vos con neumáticos, como los full wet, que remueven, ¿sí? 85 litros de agua por segundo por neumático. Es una guasada. Se te forma una estela por detrás que vos no podés ver. Y en un circuito como Mónaco es muy peligroso. Un circuito estrecho, creo que lo máximo o el promedio son 12 metros de ancho, nada más. Una pista tiene como 20 metros de ancho hoy en día. De las pistas más modernas, ¿no? Entonces es muy difícil. Le pegás a todo. Hablando de pegar, vamos a hablar del accidente de Mick Schumacher, que fue uno, lo primero que se vino a la mente es el accidente de Romain Grosjean a fines del 2020, ¿sí? Que también se le partió un Haas, era, se le partió al medio. Lo que tiene que ser estructuralmente sólido es la célula de supervivencia. La parte de atrás, todo el eje trasero está diseñado para que no se desprendan cosas del eje trasero por separado, sino que se desprenda todo en una sola pieza. Por eso es que se rompe de ese modo por detrás de la célula de supervivencia del piloto. Pero lo mismo, vos ves las imágenes y son impresionantes y uno dice, ¿con qué me encuentro acá? Y encima vos decís, te dicen el auto de Mick Schumacher. Te lo muestran ahí nomás a Kevin Magnussen y vos decís, pero ¿cómo era Kevin? Y se bajó tan rápido del auto y ya no tenía puesto casco, no tenía puesto... ¿Qué pasó acá? Como que uno no la terminó de entender, bueno, hasta que mostraron todo bien, que Mickey por radio les decía que estaba bien, y bueno, ¿no? Pero fue un susto bárbaro para todos, ¿sí? El tema de la lluvia, bueno, como te decía recién, los neumáticos... no se corren con estas cantidades de lluvia por el tema de la cantidad de agua que evacúan los neumáticos, como te decía recién, los full wet. Ahora, Pirelli hace las cubiertas que le pide la Fórmula 1 que hagan. ¿Por qué no desarrollan un tipo de compuesto donde en vez de 85 litros por segundo, qué sé yo, o larguen el spray para otro lado, más hacia los costados, no hacia atrás, o que larguen menor cantidad de agua, cosa de formar menos spray, y que se pueda correr con lluvia? ¿Cuántas carreras vi a lo largo de mi vida, y hasta no hace mucho tiempo, con lluvia? ¿Cuántas? Miles. Mónaco 84, yo te voy diciendo las que me voy acordando. Mónaco 84... cuando pararon la carrera, cuando Senna estaba dando una clase magistral de lo que era manejar bajo el agua con el Toleman, ¿sí? En Donington 93 creo que fue, también que fue Senna, también lo mismo, que fue la mejor primera vuelta de la historia, creo que pasó a 4 o 5 autos de una nomás, ¿no? En la primera vuelta, con un auto inferior que el agua evidentemente lo puso a la par de los otros. Bueno, Mónaco 96, que fue... hoy en día sería inaceptable una carrera así, no se llegaría a ese punto, solamente terminaron 3 autos, fue la única carrera que ganó Olivier Panis en la Fórmula 1, mirá el gusto que se dio, ¿no? Ganar en Mónaco. Un privilegio reservado para unos pocos, ¿no? Y tenemos otro latinoamericano más en la lista, como Checo Pérez, que se suma a nuestros Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann, a Juan Pablo Montoya, a Ayrton Senna y a nadie más. No hay más pilotos latinoamericanos, mirá vos. Nelson Piquet, tricampeón del mundo. Emerson Fittipaldi, bicampeón del mundo, no ganaron nunca el Mónaco. Raro, ¿no? Porque uno cuando escucha hablar de ellos o recuerda cosas de ellos, qué sé yo, uno siempre piensa, no, tienen que haber ganado el Mónaco. No ganaron. Directamente no ganaron el Mónaco. Así que, bueno, tenemos un nombre más, ¿no? El quinto latinoamericano es Checo en ganar en las calles del Principado. Un privilegio reservado para muy poca gente, ¿no? Para muy, muy poca gente. Eso hablaba con unos amigos el otro día de los bestiales números que tiene Ayrton Senna en Mónaco. Vos imaginate, esta es la edición número 68 como Gran Premio de Fórmula 1, o sea, desde 1950 en adelante. No vamos a andar con la pelea esa, ¿viste? Que antes, como hicieron ahora, no sé si vos leías los carteles en el Principado que decían Mónaco, Gran Premio de Mónaco, since 1929, desde 1929. No vamos a andar con eso que se andan mojando la oreja con la FIA, ¿viste? Que de lo lejos que viene el... O no, el Gran Premio de Mónaco, ¿no? Bueno, yo te tomo desde 1950 en adelante, en las 68 ediciones que hubo, Ayrton Senna ganó 6. Estamos hablando de que ganó casi el 10% de las carreras, el tipo. Una locura, así. Y es un logro que no está dimensionado, porque uno dice, ah, sí, Senna ganó 6 veces en Mónaco. Sí, bárbaro. ¿Me entendés? Ganar una vez es dificilísimo. Por eso es que lo de Checo es pero para brindar de acá hasta la carrera en Bakú. No, es algo inolvidable. Te puedo asegurar que es mayor a justamente a la carrera de Bakú y a la primera carrera que ganó. ¿Me entendés? Es muy, muy fuerte Mónaco. Muy fuerte en ese sentido. Son recuerdos que no se olvidan así nomás. ¿Me entendés? No. ¿Qué sé yo? O sea, está bien. Sakir fue su primer carrera. Que fue su última carrera con Racing Point. ¿Qué sé yo? Poner todos los condimentos que quieras. La cantidad de años que le costó a Checo ganar una carrera. Todo lo que se tuvo que bancar ahí en Racing Point, digamos. Cambio de nombre, de equipo, un montón de cosas, situaciones legales, de todo, ¿no es cierto? Se bancó eso. Fue Red Bull, pum, ganó en Bakú el año pasado, en el 2021. Y después no tuvo más. Y fue una revancha para él con respecto a la última carrera, ¿sí? Fue una especie de revancha, por llamarlo así, por lo sucedido en España, más allá de que llevaba estrategias distintas, ¿no? Entre Checo y Max, más allá de que llevaban estrategias distintas, fue una especie de revancha, porque es duro que te tengan que decir a tu equipo, o sea, por más que tu equipo lo único que esté tratando de hacer es, tratemos de evitar toques entre nosotros, ¿sí? No queremos un... Como siempre pongo el ejemplo, uno... tal vez, no sé si el más famoso, pero por lo menos de esta época es el más famoso, ¿no? El toque entre Nico Rosberg y Hamilton, que fue toda de Lewis esa, ¿no? Toda de Lewis fue. En España 2016. Uno busca, digamos, uno pone ese ejemplo de que yo como jefe de equipo, o sea, quiero que mis pilotos peleen en la medida de lo posible, es difícil hoy en día, cuando están tan marcados y tan delimitados el tema de piloto 1 y piloto 2. Pero llega un momento donde les voy a decir, muchachos, no se peleen entre ustedes, no quiero la gran... A ver, la que hicieron a Ayrton Senna y Alain Prost en Japón 89, y no fue muy lindo. Definieron un título sacándose, compañeros de equipo sacándose, tirándose afuera. Y acá no vamos a echar de que si la culpa fue de uno o fue de otro. Si hubo, a ver, no es si hubo toque, pero un poco responsables los dos fueron. ¿Sí? Entonces fue muy... Viste, una situación muy fea esa de Japón. Muy, muy fea, ¿no? Dirimir un título de ese modo, complicado. Pero, bueno, es lo que tratan de evitar hoy en día. Entonces, esa radio donde Checo tal vez le hubiese dado pelea, ¿no? ¿Qué sé yo? No lo sabemos, ¿no? Tuvo que decir, aceptar, sí, bueno, está bien, no es para mí, que esto que el otro, después vamos a hablar, que pito que flauta. Es doloroso para un piloto siempre quiere ganar, siempre quiere ganar. Y el mexicano cumplió con las órdenes de equipo, no hizo gran escándalo, vamos a decir la verdad. Aparte de estar negociando su nuevo contrato con Red Bull, ¿viste? Muy poco inteligente de su parte sería ponerse a hacer un escándalo enorme, porque no lo dejen ganar en la carrera cuando está en un proceso de renovación de contrato, donde tal vez firme el contrato más importante de su carrera. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Estás un poco atado de pies y manos, ¿no? En las reacciones que podés tener. Bueno, entonces, Checo tuvo su revancha. Tuvo su revancha. Y ganó brillantemente. Ganó él, perdió Ferrari y... A ver, la culpa no es de Checo, sino de Ferrari. No saben hacer bien las cosas. Él estaba donde tenía que estar, punto. O sea, Iñaki Rueda es alguien que Ferrari va a tener que tomar alguna decisión. No sé si hoy, ya, fin de la temporada, no sé cuándo. Pero a Iñaki Rueda, y no es la primera vez que le sucede, le queda grande el cargo como estratega de Ferrari. Te lo digo clarito y en términos poco coloquiales, parece que a Iñaki Rueda, ¿quién le paga el sueldo? No es Ferrari, sino Red Bull. ¿Me entendés? El adversario, porque ni planificándolo, ni pensándolo conscientemente... Decir, lo hago a propósito, lo podés hacer de esta manera. Le arruinaste la carrera, una carrera que tenía todo para ser ganada por Leclerc. Tenía todo para ganarla Charles Leclerc. El cambio de cubiertas era, se metió Checo, vuelta siguiente Leclerc, vuelta siguiente Sainz. No esperar. ¿Esperar a qué? ¿A que se seque el tiempo? Si había llovido un montón, la pista iba a estar mojada por un buen rato. Tendrían que haber cambiado cubiertas mucho antes. Ellos tendrían que haber marcado el ritmo. No jugársela como pasó con Sainz, que después pudo recuperar algo. Pero, Carlos terminó segundo al menos, pero a Leclerc le hacen perder la carrera. Y el responsable acá no es ni Matías Binotto, ni Lorel Mekis, ni nada. El responsable tiene nombre y apellido. Iñaki Rueda. Hace años que trabaja en Ferrari. Y si le hizo ganar por estrategia 2-3 carreras al caballino rampante, bueno, le hizo perder 20. No tengo los números exactos. Pero te quiero decir, es más lo que le hizo perder que lo que le hizo ganar este tipo a Ferrari. Lo doy es imperdonable. Un ingeniero, un estratega, que comete errores como el que cometió hoy Rueda, y a mí no me vengas con los datos de telemetría, que los que manejan, que los que no manejan. Se veía en pista que a quien tenías que meter primero era Leclerc. No a Sainz. Era a Leclerc con cubiertas intermedias, con las verdes. Eso era lo primero que tenías que hacer. Eso era lo que tenían que hacer. Después, a la vuelta siguiente, a Sainz. Y es más,
Si Ferrari fuese un equipo más confiable en sus pit stop, los podría haber metido a Leclerc y a Sainz a los dos juntos, porque había más de 5 segundos de diferencia entre uno y el otro. Entonces, ¿qué? Tenías que preparar a los mecánicos. Las ruedas para Leclerc, ¡pum! 3 segundos, se va. Ahí nomás tenía un margen de tiempo para poder trabajar sobre el auto de Sainz. Y no lo hicieron, y se durmieron. La culpa no es del chico de estar donde estaba, ¿eh? Eso es mérito de él. Pero en Ferrari, evidentemente le va a costar ganar un campeonato, o volver a ganar un campeonato, le va a costar teniendo una sarta de inútiles de este tipo. Así te lo tengo que decir, una sarta de inútiles. Y así le pegue con la estrategia de acá hasta el final del campeonato de las 15 carreras que quedan, el pensamiento no va a cambiar. Tipos que te meten en problemas así, no sirven. Ya sería hora que Matías Binotto tome alguna determinación al respecto. En serio, no. Es increíble cómo les hizo perder la carrera. Increíble. Bueno, de ahí en más, la carrera siguió su curso. Tuvimos banderas rojas. Tenemos que hablar de los dos muchachos millonarios que me los estamos olvidando. Los dos chicos millonarios que tienen un hobby caro, que es correr en Fórmula 1, ¿no? Estoy hablando de Nicolás Latifi y de... ¿cómo se llama esto? Ay, no va a salir el nombre. Lance Stroll. Estoy hablando de ellos dos, porque la hicieron linda. La hicieron linda estos chicos, ¿no? ¿En qué sentido? Tuvieron problemas durante la primera salida. ¿Te acordás que salieron con el auto de seguridad? Durante la primera salida tuvieron accidentes por separado. Se fueron contra las barreras. A ver, pará. Lance golpeó una rueda contra las barreras. ¿Sí? Y Latifi también le pegó algunas barreras del costado. Bueno, el tema es que cuando llegan a boxes, estaba estacionado en el box cambiando las cubiertas de Stroll. En el box siguiente era el box de Williams. Viene Latifi y cuando se mete en el box que estaba por salir Stroll, casi lo toca. Entonces, de terror, ¿no? O sea, no solamente estos dos chicos se hicieron en la vuelta de formación, tuvieron problemas, sino que además casi se tocan en boxes. Así que bueno, estos chicos, como siempre, ya se tenían que buscar otro hobby. Son los dos peores pilotos de la parrilla. Lo vengo diciendo hace rato. Y bueno, en algún momento cambiarán de... tendrán otros gustos y se irán. Porque decididamente son malos, ¿no? Y cuando te hablo de un piloto malo, no te hablo comparándolo con cómo manejo yo mi auto particular, sino comparado con otros pilotos de la Fórmula 1. Y no me tengo que ir a compararlo justamente ni contra Max Verstappen, ni contra Charles Leclerc o Lewis Hamilton o Sebastián Vettel. Sino contra otros chicos, ¿me entendés? No tienen nivel para Fórmula 1 estos chicos. Tienen mucho dinero, pero no tienen nivel para Fórmula 1. Bueno, te decía, una vez que se largó la carrera, porque cronológicamente fue bastante difícil la carrera, porque salieron con el auto de seguridad, dieron dos vueltas, bandera roja, entraron todos en boxes, estuvieron un buen rato, largada en movimiento hubo después, que fue la primera parte de la carrera donde Charles Leclerc dominó bien, había sacado más de 5 segundos a Sainz. Sainz le hacía de tapón, obviamente, contra Checo y contra Max. Decía, Ferrari tenía todo para ganar la carrera. Y bueno, recién le dedicamos unos minutos a Iñaki Rueda. Y a unas decisiones realmente inaceptables, ¿no? Porque lo de Ferrari es, a ver, siempre la duda fue no que no tuvieran el auto, porque auto demostraron tener auto para pelear campeonato, ¿sí? Sino cómo desperdiciarían, si iban a desperdiciar o no los recursos disponibles. Y te puedo asegurar que, de acuerdo a todo lo visto, los están desperdiciando uno por uno. Y acá ya no tiene nada que ver que Sainz o Leclerc sean buenos pilotos o no, de que hayan diseñado un gran auto. No. Esto ya, el tema del manejo de los recursos por parte de Ferrari da miedo. A los tifosi les tiene que dar miedo. Entonces, bueno, yo como te dije hace dos minutos atrás, la culpa no es de Checo si él estaba donde tenía que estar. Ayer era difícil que le saque la pola a Charles, ¿no? Pero él, fíjate vos las ganas de superarse que tenía, que ahí en Portier se pegó un lindo palo y le tuvieron que arreglar el auto, ¿sí? Para poder correr ahora y terminar ganando. E involuntariamente te digo, con el tema del Gran Premio, él tuvo un manejo muy, muy sólido. Fue brillante, te lo dije hace un rato también. Mónaco es solamente para unos pocos elegidos. Y Checo es uno de ellos. Y nuestros hermanos mexicanos tienen que estar muy contentos por lo que lo logró Checo. Tienen que estar muy, muy contentos. Yo se los dije, está metido ahora por el tema de que le dan los puntos en la pelea por el campeonato del mundo. No sé si se va a dar, si se puede dar. Yo en principio creo que las órdenes en Red Bull son, a no ser que suceda algo muy raro con Max, yo creo que el elegido para ser campeón en Red Bull es o el piloto elegido para pelear el campeonato es Max, ¿no es cierto? Pero lo que hizo Checo es inolvidable. Inolvidable, vos vas a ver las estadísticas de Mónaco y lo vas a encontrar de acá a un año, a 10, a 30, a 40, van a estar, él va a estar en las estadísticas. Y eso es algo que no cualquiera puede decirlo. Te daba el caso de Nelson Piquet y de Emerson Fittipaldi hace un ratito nomás. Que uno a simple vista y sin ayudarse de esta maravillosa tecnología que nos rodea, uno creería que tanto Emo como Nelson ganaron en Mónaco, y no. Entonces muy, muy fuerte, muy emocionante, muy muy emocionante. Si fuera de un piloto brasileño, que ya sabemos que Ayrton ganó 6 veces, el último en ganar en Mónaco, el último piloto latinoamericano en ganar en Mónaco había sido Montoya. Estoy hablando, me ubiqué mal en el tiempo, perdón. El último piloto antes de Checo en ganar en Mónaco había sido Juan Pablo Montoya. Vos imaginate la cantidad de años que habían pasado. Mucho, ¿no? Y Checo está ahí. Es parte de esa estadística hermosa, como te digo. A veces sirven las estadísticas. ¿Sí? A veces sirven y de mucho. A veces sirven. Mirá vos, 2003 había ganado Juan Pablo Montoya. ¿Cuántos años pasaron? Estamos en 2022, 19 años. 19 años. Y si nos vamos más para atrás, tenemos en el 93 que Senna le pegó. Ganó 5 veces seguidas. Porque la sexta, que fue su primera victoria, fue en el 87. En el 88 ganó Prost. Y después del 89 al 93 ganó Senna. Y antes de eso tenemos a Reutemann en el 80. Y antes de eso nos tenemos que ir con Fangio hasta 1957. 23 años, sí. O sea, es maravilloso lo que consiguió Checo. Manejó como los dioses, cuidó las cubiertas, o sea, terminaron con Graining, parecían que si las miraba fuerte, se iban a destrozar las cubiertas. Pero fue un gran ganador. Un gran ganador. Otro tipo que quiero mencionar, que viste que las primeras vueltas fueron... No teníamos demasiada acción, ¿no? Que parecía una lenta procesión, ¿sí? Que no pasaba nada. Bueno, hubo un par de movimientos de Pierre Gasly en aquel momento. Que estoy recordando ahora sobre Ricciardo, uno. Que fue el segundo. Y el otro piloto que pasó, ¿quién fue? A la Tiffy, ¿no? Bueno, no me voy a acordar qué otro piloto pasó. Que fueron los primeros momentos de la carrera donde el tipo se animó, había entrado a cambiar cubiertas y se animó y pasaba por lo mojado. Vos viste lo difícil que es andar fuera de la huella el Mónaco, ¿no? Nos regaló un par de momentos muy lindos, Pierre Gasly. Muy, muy lindos. George Russell sigue, ¿no? No baja del quinto puesto. Vos fijate, ya van 7 carreras con esta. Sí, 7 carreras. Y no baja del quinto puesto el tipo. Y sigue, digamos, con un desarrollo más conservador del auto. Que volvió a tener problemas de rebote. Ahora con la lluvia no se notó tanto. Pero en las prácticas libres sí se notó que tenían bastante problemas de rebote, ¿no? Como si lo de Barcelona no hubiese servido. Así que bueno, vamos a ver en las próximas carreras a ver cómo está de vuelta el W13. Te quiero decir que de vuelta con un desarrollo más conservador del auto está andando bien George Russell. Bastante bien. El Norris, que fue sexto, también hizo una buena carrera. Sumaron todos los campeones del mundo. Todos los campeones del mundo. Eso te da la prueba de que Mónaco es muñeca. No es solamente auto. Los autos se emparejan en un circuito tan tortuoso para ellos. Y sumaron puntos todos. Porque fue tercero Max. Después lo tuvimos a Alonso séptimo. Octavo a Hamilton. Y décimo a Sebastián Vettel. Todos sumaron puntos. Los que fueron campeones del mundo sumaron puntos todos. Maravilloso. Maravilloso, ¿sí? Y bueno, y a todo esto, Checo ya se debe haber tirado al agua. No sé, yo me vine a grabar el podcast, no vi el momento de la pileta. Debe estar festejando a lo loco, tal como se lo merece. Está corriendo en un buen equipo. Ya te escribí una nota hace un tiempo atrás sobre por qué va a renovar con Red Bull, y eso no va a cambiar. Pese a algunos rumores malintencionados que hicieron correr algunos medios el sábado después de la quali, de un supuesto enojo de Max Verstappen, que estaba todo mal dentro de Red Bull y todo eso. No sé, pinta de rumores de ser más falso que un dólar celeste, ¿no? Como decimos en la Argentina, más falso que billete de 3 pesos, No. Checo, por suerte, está andando muy bien. Va a renovar con Red Bull. Y bueno, y se prendió por primera vez. Debe ser la primera vez en su vida que se prende en una lucha por el campeonato, ¿no? El mexicano. Debe ser la primera vez en la vida. No recuerdo otro momento donde lo haya hecho, pero bueno. Tiene que festejar, tiene que pensar que bueno, que este momento es de él y de nadie más que de él y de su familia, porque como te dije hace un rato, las estadísticas van a estar, vos vas a entrar donde quieras que ver estadísticas de Fórmula 1, y como te dije, vas a entrar y vas a buscar y vas a encontrar el nombre de Checo. Lo vas a encontrar hoy, lo vas a encontrar dentro de 10 años, lo vas a encontrar dentro de 20 años, lo vas a encontrar dentro de 40 años. ¿Me entendés? Tenés todo. O sea, es maravilloso. Tiene todo en este momento. Hoy, Checo es el dueño del mundo. Es el dueño del mundo. Así que lo tiene que disfrutar a full. Hoy el mundo es de él. ¿Sí? Te dejo un abrazo enorme. Es un placer para mí el Gran Premio de Mónaco. Hay gente con la cual voy a discutir siempre, que si no le gusta, que si lo quieren sacar, que si no lo quieren sacar, no importa. A mí Mónaco me encanta. ¿Sí? Es un contraste de imágenes tremendas, porque son los autos de Fórmula 1 corriendo en una parte de un puerto y en una ciudad donde, a ver, van al lado de la vereda, tú, o sea, vos pasás por la vereda donde está la pista, que son las calles de Mónaco. O sea, es algo, unos contrastes hermosos, ¿sí? A mí me encanta y realmente es una de las carreras que más me gusta del campeonato. Que tengas una linda semana. Te invito, antes que me olvide, el martes 31 a las 10 de la noche de Argentina, 8 de la noche de México, arrancamos con una nueva experiencia en nuestro canal de YouTube. Te vamos a hacer la invitación formal. Pero si pinchás en el logo de YouTube arriba del blog, te va a llevar directo al canal y te esperamos allí. Y vamos a hablar más tiempo sobre lo sucedido en Mónaco, alguna que otra polémica. Vamos a profundizar un poco más lo de Ferrari. Vamos a hablar un poco más de todo. Va a ser una nueva propuesta para complementar todo lo que escribo durante todos los días. Y este podcast, ¿sí? Te mando un abrazo enorme, gracias por estar, que tengas buena semana.